Buen día, Jorge. Un gusto recibirlo aquí en la radio. ¿Cómo anda?
Buen día a quienes están del otro lado de cada transitor, entonces, de cada radio. Bien, no había problema. Cortes de luz.
Pasa en todos lados,
siempre,
¿no?
Siempre, de cuando comencé a hacer periodismo, que es de Paulino Delsa, uno de los hombres que de Dios... que hicieron cosas nuevas en Salto. El nombre de Paulino Delsa tiene que estar. Paulino siempre decía: un periodista debe leer todos los días el diario, a lo que debe de sumarse nunca creérsela, a pesar de que sepas que estás haciendo. Creérsela es tener que venir a un medio, si el medio así lo solicita, y ante algún eventual accidente tener que venir. Si hay que venir tres veces, se viene tres veces,
no hay problema. Sí,
no hay ningún problema. No, las estrellas en el cielo.
Sí, no,
sí. Y en el periodismo en Salto hay mucha estrella.
Sí.
Hay de todo.
Mucho humo, ¿no?
Y hay mucho humo. Hay veces que el humo tapa las estrellas.
Exactamente. Bueno, contá un poquito, Jorge, cómo venimos con Animal Político en esta recta final para una elección más, ¿no? De tantas, ¿cuántas elecciones ya tenés encima?
Unas cuantas. Pero bueno, Animal Político viene bien. Venimos los martes y los jueves. Antes teníamos una hora y media los días jueves. Y este año, con el nuevo formato de Animal Político, achicamos un poco el tiempo y agregamos una emisión más. Salimos martes y jueves a través de Canal 8, entonces, Televisora Salto Grande y Cablevisión Salto. Canal 8 sale en el Cablevisión Uruguay, en el Canal 23.
Así que están los dos cables, pueden llegar a todos lados.
Podemos decir que estamos en los dos cables.
¿La gente sigue usando la famosa antenita de afuera o no?
Solo que sigue usando, a pesar de que los métodos, sí, y los televisores nuevos,
sí, sí,
nos conectan de una manera diferente.
Pero ¿por qué es importante salir por aire?
Hay más gente que tiene televisión por aire.
Ajá.
De lo que la gente piensa. No toda la gente en Salto tiene televisión por cable. De otras plataformas que tienen que ver con la comunicación que está siendo utilizada, que forma parte de estos multimedios que no están exclusivamente dentro de la televisión por cable.
Viste que hoy la promoción de lo que sea, ¿no? Desde un producto comercial hasta de un producto televisivo, va todo de la mano con el cable, las redes.
Y el aire te da un lugar diferente también, teniendo la posibilidad de llegar al interior profundo del departamento y a la región. Canal 8 tiene una buena llegada.
Es algo de hace años ya, ¿no?
Sí, que ha ido caído. Creo que está en un proceso de transformación técnica a través de la imagen de HD.
¿Qué es lo que
y también dentro de lo que es la programación?
¿Qué te gusta de la tele, Jorge? ¿Por qué elegís la tele siempre? Yo vi que Leo te preguntaba eso, ¿no? Que tengo una muy buena relación.
Ven que mis mejores notas dentro de lo que era el estudio de periodismo se destacaban en lo que eran las técnicas de comunicación audiovisual. La televisión no solamente te da la posibilidad de poner a través de la imagen un producto llamado entrevista, en este caso, en donde no solo juega la imagen, los gestos, los silencios, la palabra. Creo que es un conjunto de elementos que se ven plasmados en un aparatito cuadrado rectangular llamado televisión, y que llega al televidente de una manera diferente. La radio, se habla de que la radio tiene la magia que no tiene la televisión. ¿De qué se trata la magia de la radio? De poder crear imágenes y experimentar sensaciones que uno mismo las va creando de acuerdo a lo que va escuchando.
Claro, yo me resisto.
Vos le relatás a la gente y le acompañás en ese proceso productivo de imágenes. Sin embargo, la televisión es imagen. Lo que cambia es la interpretación al momento de ser recepcionada por el televidente, porque nos está acompañando. La imagen siempre es una, pero de qué manera se interpreta la imagen depende de cada uno.
Radio hiciste también.
Hice algún pasaje por radio, por AM, sí.
La radio tiene esa magia, ¿no? Yo siempre lo digo, que la gente que está escuchando del otro lado se va imaginando, lo mismo cuando nosotros escuchamos una canción, te vas imaginando en tu mente lo que estás escuchando. Por eso es que perduran tanto, que te puedes imaginar y guardar en la mente las canciones, muchas de las letras que suenan ahora, muy poco,
¿no? Sí, totalmente. Hice un programa en... ¿Se puede nombrarlo?
En Radio
Arapey, hace un montón de años, que se llamaba Un Tiempo con Jorge, en donde quizás el perfil del programa era un programa nocturno, y vos que sabés más de radio que yo, sabés que la gente de la noche tiene un perfil bien particular, y más aquel que escucha AM. La radio es compañía, es fortalecer desde el micrófono la emoción, es decirle a la gente que no está sola en estos momentos, y era un programa bien interesante, una linda experiencia.
Yo crecí de joven, lo decía hace un rato, pasando el tema justamente, en la madrugada acostándome con la radio escuchando el Gallego Pedro, cuando el tema principal de él era...
¿Qué época,
Y bueno, yo crecí con eso, ahí empecé a amar la radio, no está sola, el tema que decía, así llamaba el programa, Vena Radio Madrugada, era algo espectacular. Y la gente, es decir, se acompaña en esa hora, que está sola. Hay un montón de gente que está trabajando esa hora y que la compañía de ellos es la radio.
Sí. Los formatos, de todas maneras, de AM han ido variando con el tiempo, también acompañando esta vorágine de cambios tecnológicos, porque muchos formatos que eran propios de la AM, que continúan estando en las emisoras AM, han sido trasladados a un formato de FM, como el caso de este tipo de programas donde vos entrevistás,
claro,
que eran propios
de AM.
De AM.
Porque FM era musical.
Porque FM era exclusivamente musical. Después FM se fue con productos y ganando su lugar también.
Claro, si mirás bien radio, que FM, bien, 24 horas hablado.
Sí, la M de todas maneras no ha perdido el público objetivo, ¿no? Y la FM a lo largo de los años ha renovado su público y ha incrementado la cantidad de gente. La FM en principio fue una onda radial cuyo objetivo era el público joven.
Después fue variando
y hoy en día todos acceden a la FM.
¿Cómo está viendo Salto, Jorge?
Bien, ¿salimos? Hoy lindo, hoy con sol.
No me cambie de tema. ¿Cómo está viendo el departamento?
Ajá, en el mismo lugar.
En el mismo lugar, ¿no? Qué difícil es cuando van...
Te estoy diciendo bastante, sí. En el mismo lugar.
En el mismo lugar. Qué difícil es cuando estamos con los políticos, no sé, me pasa a mí, te pasa a vos también, y queremos escuchar propuestas, programas de gobierno. Y vos hoy mirás y es un ida y vuelta.
¿Quién propone más?
No, y quién pega más también, porque ha pasado a ser un... Yo hice, este no hice, yo voy a hacer, aquel gastó, este no gastó. Y a mí, como yo a veces me pongo al lado del ciudadano, el oyente está al otro lado, y yo quiero decir, ¿cómo salimos? ¿Cómo arreglamos?
Bien, sí, sé a dónde vas. Yo creo que todos tienen propuestas, en realidad. Depende mucho de cuánto vos, a través de la entrevista, quieras ahondar en esas propuestas y qué es lo que te rinde más. Hay gente que televisivamente o radialmente, o en un medio escrito, o en los portales, o donde sea, rinde o no rinde. ¿Qué quiero decir esto? Que todos aquellos que trabajamos en medios de comunicación, si bien el objetivo es informar y formar opinión y darle herramientas a la gente, que a través de una entrevista, de una pregunta o de una respuesta se haga partícipe de una realidad, también los medios tienen como objetivo vender, posicionarse e instaurar temas que en realidad resulten escuchados, sí, e interesantes. Entonces, el tema es, ¿de qué manera nosotros los periodistas nos posicionamos ante la entrevista? ¿Y de qué forma buscamos estructuras a través de las que una entrevista sea polémica, sea jugosa, mantenga crítica y que tenga propuesta? No es solamente tirarle, bueno, porque escucho muchos colegas decir, bueno, pero no hay propuesta, bueno, pero... Y no, porque me detuve quizás en la crítica. Bueno, entonces, revertí cambiar la estructura, reformulate tu objetivo como periodista
y, sabe, empezá
por ese rumbo.
Yo en lo personal lo hago, pero sé que eso es lo que menos vende.
También.
Para mí me interesa que mi gente que está al otro lado se entere a quién va a votar y qué le propone hacer. Porque en realidad, digo, hay gente que no lo toma mucho en serio, te soy sincero con esto. Estamos eligiendo el rumbo, sea quien sea el departamento, en los próximos 5 años. Estamos en una difícil situación que muchos no la ven, a ver cómo lo estás viendo vos como periodista. Nosotros, Salto ha venido funcionando ahora por 2 temas clave de la economía. Porque tenemos la frontera cerrada y algo muy importante, están en Salto todos los estudiantes de Montevideo. Salvo algunos pocos que se fueron, entonces hay muchísimo dinero del departamento circulando.
Sí, yo creo
que puede haber una noche, la noche a mañana se nos va, ¿no?
Estamos excluyendo la llegada de la pandemia. O insertando la pandemia.
Yo tengo contacto con un montón de empresas y los números no venían bien.
Sí, sí, sí. No, yo estoy de acuerdo. Yo siempre me planteo esto, ¿no? A pesar de que los números no venían bien, se venían vendiendo la mayor cantidad de autos 0 kilómetros, la gente viajaba a todos lados y disfrutaba de la vida. Entonces, yo creo que alguien me explique cómo, a pesar de esa coyuntura de crisis, la gente seguía disfrutando. Quizás alguien diga, ya salió Rodríguez con esas ideas de izquierda, ni de izquierda ni de derecha, como le gusta decir a los políticos ahora, una realidad que golpeaba la vista de mucha gente. Para muchos la respuesta es el endeudamiento a través de tarjetas de crédito. Bueno, pero para que vos llegues a tener una tarjeta de crédito, si es de débito,
tenés que tener
un margen.
Sí, sí.
Y si es de crédito es porque, y la seguís gestionando, es porque tenés un poder de pago, sea un mínimo o un máximo, no importa. Yo creo que el uruguayo se ha vuelto bastante quejoso y la queja ha hecho que surja la famosa grieta, definición traída desde los pelos, desde la Argentina. Pero creo que sí, creo que existe una grieta en donde hay 2 visiones de país bien diferentes y hay un no querer reconocer cuánto teníamos, cuánto tenemos y cuánto podemos llegar a tener o perder a futuro.
Si no hay unión, decís vos.
Si no hay
unión de los partidos.
Si no hay unión.
Sí.
Sí, creo que tiene que haber más unión, pero
oposición bueno, siempre es oposición.
Bueno, pero
claro.
Más unión que la coalición multicolor es imposible.
El Frente Amplio nace así también.
Bueno, pero el Frente Amplio, no quiero entrar en ese terreno, pero ayer escuchaba una entrevista que alguien le decía a una persona, bueno, pero el Frente Amplio es también, son muchos partidos contra la coalición. El Frente Amplio es un partido que se origina con la unión de varias corrientes políticas, pero ante la Corte Electoral funciona como un partido solo.
Es totalmente diferente
a la coalición multicolor que está dirigiendo el país.
¿Cuánto crees en las encuestas, Jorge?
Lo suficiente para tenerlas en cuenta. Yo tuve una mala experiencia con encuestas.
¿Sí?
Sí. No me hagas recordar ese momento. Pero bueno, confiamos en la fuente, dimos a conocer algunos números que me trajeron algunos inconvenientes después, en donde se puso en la balanza la posible credibilidad o no
de este periodista.
Sí. Sí, terminé revelando la fuente de todas maneras, ¿no? Fue la única vez que lo hice. Para muchos un tema polémico, si el periodista da de revelar o no la fuente. En ese caso, como una excepcionalidad, puse en la balanza y decidí, no sacrificar mi credibilidad por una persona que me había tirado verdura podrida o pescado podrido, como se dice en la jerga periodística.
¿Y comiste?
Sí, pero no vuelvo a comer de nuevo. Pero bien, me parece
que la vaca después que te quemas con leche.
Decir no creo en las encuestas es quitarle
mérito al trabajo.
Quitarle mérito, creo en las encuestas que en verdad tienen un fundamento, están basadas en un método científico y elaborada por gente que universitariamente ha estudiado el tema. No creo en las encuestas que a pesar de ser un producto como resultado de estudios a lo largo del año, tengan una clara e irrisoria incidencia en la opinión pública de acuerdo a los intereses personales de quien encuesta. En eso no creo.
¿Y nosotros no tenemos la culpa en eso también?
Los medios, sí. Y sí, y bueno, pero depende de vos como director del medio o de o productor de un programa periodístico que vos la dejes a conocer o no. Yo hay encuestas, por ejemplo, que no hablo. Hay un encuestador que dijo que se retiraba si le erraba los números, que nunca más iba a encuestar. Hasta el día de hoy los veo encuestando y los políticos contratándolo. Estamos todos locos, para.
La que llegó hace poco. Cada partido tiene su encuesta personal también,
sí,
¿no?
De ese mismo partido escuchaba críticas. Hoy.
Ajá. Lo contrata.
Hoy lo contratamos. Entonces, no sé.
Es difícil,
¿no? Siempre. Yo creo que estamos acá para cuestionar también,
claro.
Para preguntarnos.
Y ser cuestionado.
Y trasladar esa pregunta.
Y ser cuestionado.
Y ser cuestionado, sí.
Porque siempre estás en el... o no
sí,
estás en
la posición.
Y claro,
refería a la posición mediática.
Y claro, de la gente.
¿Quién
a mí mucha gente, y he recibido mensajes y se lo dije a Chirifa acá, decirle a Lima que me conteste el mensaje. ¿Por qué lleva todo y no lo lleva a Lima? Y yo lo dije al aire, y si me contesta el mensaje.
¿No te contesta Lima?
Sí, después me contestó, pero ahora hace un mes que me está por contestar. Yo invito a todos. Para mí lo más lindo de nosotros, de los que hacemos la parte de periodismo, ya sea radial, televisivo, escrito, es poder dialogar con todos. Es decir, tener la opinión de todo, preguntarle a todo, encuestarlo a todo y que la gente tenga la posibilidad de elegir después.
Sí, también quien tiene la posibilidad de elegir ir a un medio o no es el político. Y nosotros no debemos de enojarnos si es que no quieren venir.
Ah, no, más bien.
Que eso tiene que ver con tratar de trabajar los egos personales. Después de los años vos te das cuenta que hay quien no quiera venir a tu espacio. Y bueno, vos se lo cediste, le diste oportunidad de aire, le diste oportunidad de llegar a un público diferente o no, pero le cediste un espacio, al menos una invitación. Si la persona no accede, ya está fuera de tus manos. Vos hiciste lo que tenías que hacer desde un medio, que es cursar una invitación y dar la posibilidad.
Pero viste que hay varios, ¿no? Que dicen acá voy y acá no voy.
Sí,
¿no te ha pasado a vos que a veces se te dificulta que alguien vaya también?
No quiero sonar ¿no? Habitualmente quieren ir.
Y para que no lo escrache.
Nosotros no, también.
Puede pasar revista, ¿o no?
Nosotros tenemos una manera de ver la realidad. Terminamos también viendo qué temas puedan resultar interesantes para la televisión. Y que invitados resultan también interesantes. Somos un programa que salimos dos veces a la semana, de una hora, en donde no podemos llevar a todos los actores políticos, por ejemplo, del departamento, a pesar de que sabemos que hay mucha gente trabajando.
Es imposible.
Sí, es imposible. Quizás con un formato diario se podría hacer de otra manera, pero quien no quiera ir no me ofende.
Y no es fácil
yo
hacer...
Se lo decía a Leonardo Silva día pasado, yo creo mucho en que... En lo personal, creo que mutamos como personas y mutamos la manera también de por enojarme y por preocuparme por cosas más importantes a que si va un invitado o no a mi programa.
Ahora yo te hago una pregunta, ¿no? Cuando te tiran información, pasó con la encuesta esa. Hoy parece que hay una voraje, una locura por a ver quién publica algo primero. Uh-huh. Sobre todo teniendo las redes gratuitas que vos subís, cualquiera, ¿no?
Te referís a los portales.
Portales y gente.
Uh-huh.
Es decir, sobre todo los portales, es decir, porque la mayoría tiene publicidad, están financiados para que lo miren más. Pero muchas veces suben cosas sin chequear.
Sí, hoy, a ver, en el Uruguay hoy en día, hoy, como está planteada la cosa, tenemos 3 millones y pico de personas que saben de política, de deporte, y todos saben de periodismo.
Y de coronavirus ahora, ¿no?
Y de coronavirus. Es un buen momento para abrir una escuela de periodismo y por lo menos darle las herramientas necesarias para que la gente pueda opinar desde ese otro lado. Las redes lo que hacen es ser portavoz de la opinión de la gente. En el caso de los portales, sí hay una competencia por la primicia. Y agradezco, por cierto, a quienes me dan la posibilidad, pero tengo la posibilidad de enseñar periodismo en CTC, Y yo siempre digo, la primicia es importante, pero muchas veces queriendo contrastar la verdad a través de diferentes fuentes o chequeándola, corres el riesgo de perdértela. Entonces el periodista se va a tener que plantear, bueno, pero ¿qué hago? ¿Sigo el método periodístico que debo de corroborar esa noticia?
O la subo nomás.
Una o dos veces, o la subo directamente.
Hoy la están subiendo.
Termina siendo una decisión propia. Y bueno, cuando es una decisión propia, sin haber corroborado la fuente, corres riesgos. Y después vienen las disculpas.
Sí, como todo perdido. Pero muchas veces
el tema está que se debe plantear la responsabilidad de quien sube una noticia, porque esa noticia después va a ser compartida miles de veces a través de las redes, y esa noticia va a formar una corriente de opinión.
Eso es lo que yo quería llegar.
Y eso es lo delicado. Si la corriente de opinión o la adquisición de esa información está basada en la verdad de los hechos y ayuda a que la gente haga su propia interpretación, es muy válido. Pero si la noticia no tiene una base sólida, termina difundiendo algo que va a ser compartido y que no es verdad.
Exacto. Jorge, ¿sos feliz o no?
Sí, soy feliz.
¿Sí sos feliz?
Sí, soy. Yo no creo en la felicidad eterna. Creo que hay momentos de felicidad. Tengo mis momentos de felicidad y de tristeza, como toda la gente, pero me considero un hombre realizado.
Sí. ¿Disfrutás el trabajo, Jorge?
Disfruto. Si tuviera más horas, no sé si disfrutaría tanto.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué estás con las horas justas?
Creo que estoy con las horas justas para poder vivir, para poder estar tranquilo y para poder tener una distancia relativamente importante en donde me afecten las cosas lo suficiente.
¿Nunca pensaste o te propusieron, por qué no hacer un animal político en la capital del país, en otros medios?
Sí, pero bien, tema interesante que estás planteando. El día pasado se produjo en Salto un hecho de que, al menos desde la mirada del equipo, era bastante relevante el hecho de que dos senadores de la República
debatieran en Salto,
como son Andrade y Coutinho, debatieran en Salto. Un hecho único, la primera vez, con un tema relevante como es la ley de urgente consideración. Que todos dirán, bueno, pero ¿para qué seguir hablando de ese tema si ya está votado? Y bueno, pero por sobre que se obtengan los votos necesarios para que la ley sea una realidad y sea puesta en práctica, también no debemos dejar de lado la mirada de los que dicen de que la LUC va a cambiar el rumbo del país de manera positiva, y tenemos un porcentaje de gente que dice que la LUC produce un retroceso en muchos aspectos, entre los cuales está los derechos de muchos uruguayos. Entonces, desde ese punto de vista, nos parecía muy importante la discusión. El programa fue compartido miles, y cuando digo de miles, te estoy hablando de miles de veces a lo largo y a lo ancho del Uruguay.
Superó todas tus expectativas.
Superamos todas las expectativas. Salimos por Canal 8 de aire, salimos por ambos cables y por todas las plataformas.
¿Te conoció mucha gente que no te conocía ahí?
Mucha, muchísima. Fueron cientos de mensajes. Pero, por ejemplo, los canales capitalinos no tomaron información al respecto. O porque no les interesó, o porque en algún momento le plantearon a Coutinho y Andrade hacer este debate en la capital, a lo que los senadores dijeron de que el compromiso estaba en Salto, o porque los corresponsales...
Sí, se fue un...
Personalmente no me comuniqué con ninguno de los corresponsales en Salto. Creo que no me corresponde llamar para decir, llévame. Por lo menos estoy en otra etapa. Pero bien, producir algo, y bueno, yo no creo mucho en la suerte. Yo creo que yo soy un hombre de fe. Creo que uno merece las cosas, y las cosas vienen a uno porque en verdad las merece, fruto del esfuerzo y del sacrificio y del trabajo a través de los años, que se suma a la conducta o a la buena conducta periodística que se debe mantener.
¿Cuántos años hace, Jorge, ya?
Y ya voy para 30, 28 años. Son años, estoy viejo.
Sí, no, no, algún que otro...
Y con algún que otro kilo también.
Bueno, eso está, pero eso se,
después de los 50 no los bajás fácil.
Pero los años no vienen solos, ¿no? Y uno va adquiriendo experiencia con cosas lindas y otras no tantas. Me imagino que has de tener 20.000 anécdotas de...
Tenemos de todo, pero estoy en un buen momento.
Cuando haces el balance...
Animal político no es una idea del licenciado Nicolás Jardín. Un referente para este periodista y seguramente para todo el equipo. Un hombre que es muy inteligente, que tiene una mirada importante y abarcativa en cuanto a la interpretación de la imagen en los medios televisivos. Él es el que crea el producto Animal Político.
¿De ahí sale el nombre?
De ahí sale él. Él es el ideólogo y quien le da lineamientos y visualiza el objetivo, en definitiva, que tiene Animal Político.
Yo tengo que hablar con Jardín, porque ahí, imagino... Sí, no tengo que hacer, pero aparte hay un buen trabajo de ellos realizado, que está Facundo Marciote también, Federico el Grande, que llegamos a ver los avances, y yo creo que la pandemia y todo esto pospuso un poco...
Nicolás ganó premios, ¿no?, en cuanto a televisión también,
claro.
En cuanto a cine...
Y ese,
la historia de las murgas.
Y ese va a ser un buen documental, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te preocupa la parte deportiva con todo esto de la pandemia, que se haya suspendido, ahora que no se haya suspendido, que aparece que aparezca plata de acá? ¿Viste lo que es los medios?
Soy cero deporte. Lo único que me preocupa es que algunos futbolistas hagan fiestas en épocas de pandemia, gastando el buen dinero que ganan. Eso me preocupa. Pero después, si juegan más o juegan menos, estoy por fuera. No sé, me considero ignorante del tema de deporte.
A pesar
de que soy de Peñarol.
¿De Peñarol?
Sí, sí, sí. Mis padres, cuando yo era chico, me dijeron, mi padre personalmente, me dijo,
tenía que ser. El tato de Peñarol también, ¿no?
El tato de Peñarol, sí.
Medio enfermito de Peñarol.
Sí, el tato, estoy descubriendo una faceta de un tiempo a esta parte que es que juega mucho al fútbol.
Ah, juega.
Sí, no sea malo, aparte juega el para quien no sabe, el Tato es mi hermano.
El bruto asador, Álvaro Rodríguez. No seas malo.
Me parece que asa mejor que lo que juega el fútbol.
Sí, te iba a decir eso. Tremendo, tremendo asador. Y que nos falta nunca es para Richard Soto, ¿no?
Ajá.
En los asados.
En los asados.
En los asados, sí.
Le mandamos un saludo.
Tu amigo siempre, siempre está presente. ¿Qué te quedó pendiente, Jorge, cuando mirás? ¿O qué te gustaría? Viste que uno siempre dice, ¿viajar te encanta o no?
Sí. Sí, 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 a pesar de que no soy de viajar. Vos sabés que yo hace 5 años tuve 2 infartos y uno medio ahí en camino. Tengo 3 estén puestos.
¿Y te dijeron que quedan cosas por hacer?
No, creo que de arriba dijeron todavía no llegó la hora y te vas a tener que quedar un poco más por acá. Y a pesar de que en algunos aspectos de mi vida me cuido, tampoco soy de los que se persigue atrás de la salud, ¿tá? Tomo todos los días la medicación e intento cuidarme. Hay otras cosas que no las cuido y tendría que cuidarlas más. Y a partir de ese momento decidí que sí me proyecto, sí tengo ideas a futuro, pero aprendí a vivir diariamente con la felicidad, con la sonrisa, con el llanto, con la angustia, con todo lo que implica la vida. Entonces, voy trabajando el tema de las cosas pendientes día a día. Pendiente, se lo decía también a Leonardo días pasados. Pendiente, bueno, me hubiese gustado tener un hijo, pero bueno, ya con 51 años, plantearme la posibilidad de adoptar a alguien, no, ya no me lo planteo.
Pero seguir disfrutando el día a día.
Sí. Disfruto el día a día, pero disfruto las cosas sencillas. Disfruto de las plantas junto a mi madre, del jardín que tengo.
Disfrutar de tu viejo.
Disfruto de mi viejo, seres que amo. Disfruto aprender de mi padre la fuerza y la valentía de haber salido de donde salió con su problema de salud. Verlo despertar, verlo caminar con 81 años.
Lo vimos paso a paso.
Sí, vos sabés bien de qué te hablo. Disfruto de esas cosas. Disfruto de que su cabeza es una biblioteca a pesar del daño cerebral que tuvo. Y después de ver esa historia de vida, vos decís, y me voy a preocupar por por pequeñeces, sí me preocupa llegar a fin de mes, me preocupan las cosas en la manera suficiente. Yo soy un tipo de que si tengo para saldar mis cuentas, que en algún momento eso me llevó a problemas, problemas con amigos, problemas con la gente, en donde atravesé problemas. ¿Tuviste mal? Sí, al igual que muchos uruguayos, en donde viste que el tema de la plata termina separándote a veces de la gente y después es muy difícil recuperar confianza de nuevo. Y después que aprendes a estar bien y decís, bueno, hoy que estoy bien lo veo de una manera diferente, aprendes a tener lo suficiente para poder cumplir, para poder vivir decorosamente y disfrutar de lo que tengo. Yo tengo un dicho: si tu mesa tiene una silla, disfrútala, compartila, invita a otros a sentarse a tu mesa, y eso, y conformate, y vivilo, y experimentalo desde la felicidad y desde el placer de poder compartir. Y mientras tanto vas sumando a través del trabajo para comprarte otra silla y así incorporar a otra persona a tu mesa para seguir compartiéndola, para seguir disfrutándola hasta que tengas 6, y ahí formate el juego completo. Disfruta ese juego completo, invita a tu mesa a los que quieras, pero no te pases la vida pensando en las cosas que no tenés.
Nos olvidamos lo que tenemos.
Porque nos olvidamos de lo que tenemos y la vida pasa rápido y no disfrutamos lo que tenemos. Entonces aprendí a eso. Eso también me lo da la fe y mi religión. Aprender a vivir día a día y aprovechar y experimentar el placer de las cosas que tenemos.
¿Te molestó lo de Rivera sobre tu religión cuando saltó el coronavirus?
Me sentí bastante... la palabra no es molesto, que terminó no siendo un centro espiritual de Umbanda, ¿no?
Claro, pero lo primero que le hicieron fue pegarle
el
guante.
Sí, lo interpreté desde el lugar de la comunicación, que puede resultar muy llamativo.
Claro, pero lo dañino que pasan a ser los medios de comunicación cuando se masifica la información.
Sí, terminó siendo dañino no el medio, sino las opiniones. Las opiniones que vertía la gente. Y hablando de responsabilidades de la comunidad afroumbandista en la propagación de un posible foco de coronavirus, dejó demostrado de que en este Uruguay, en donde muchos han... y otro tipo de tolerancias, queda por el suelo leyendo los comentarios de la gente.
Hay mucha división, ¿no? La grieta es muy grande. Sí, mucho opinólogo.
Sí, hay mucho opinólogo, ¿no? De todas maneras.
Y detrás de los portales truchos, muchísimo más, ¿no?
Sí,
siento. Pero que yo se los digo acá, son mandaderos. Son mandaderos que los mandan a publicar, que los mandan. Sí, bueno, pero, capaz trabajan de eso. Pero no sé dónde estudiaron esa profesión, pero están todo el día pegando.
¿No hablás de o desde la gente que opina como usuarios del medio?
No, de los portales, de los medios también, ahí es todo, es la viña del señor.
Y en los portales, repasemos mentalmente los portales y que quien está escuchando haga este ejercicio. Repasemos mentalmente los portales que están en Salto. Cada portal va a tener marcada una línea y una manera de presentarse. No lo estoy cuestionando. Lo que estoy diciendo es, debemos de darnos cuenta cuál es la línea del periodismo que se presenta a través de los portales y las tendencias.
Sí,
cada uno es responsable de eso.
Y bueno, la gente está clara a la hora de absorber la información, ¿o no?
La gente
del coronavirus, por ejemplo, salían dejando los portales y yéndonos a la parte de internet. Fue el saludo del propio gobierno uruguayo, pedía que por favor que busquen medios oficiales, noticias verdaderas, porque llegó un momento que era tanto. Ser humano somos una esponja, vos sabes bien que seguimos absorbiendo.
En el tema del coronavirus influye mucho el miedo a la pandemia, ¿no? El miedo a si me contagio, qué va a pasar conmigo y con los seres que quiero. Pero a ver, tomemos como ejemplo lo que sucedió con los tapabocas. En torno al tema de los barbijos o tapabocas, hubieron en un momento varias opiniones.
Inclusive en marzo la Organización Mundial de la Salud dijo que no había que utilizarlo.
También, inclusive entonces, cuando se generan esas corrientes de opinión, el destinatario final, que es el público, es la ciudadanía toda, entre los cuales me incluyo, no sabes qué hacer. Pero bueno, hay que formarse. Todos tenemos un celular a mano que nos conecta al mundo. Debemos de chequear, leer la misma noticia, si la leemos en dos, va a tener algunas diferencias desde el titular hasta el desarrollo. Y nosotros, yo creo en la inteligencia suficiente de los uruguayos para poder discernir cuando las cosas están bien hechas o tienen otra intención. Yo desde el periodismo creo mucho en esto que te termino de decir. Creo en las preguntas básicas como herramienta fundamental del periodismo, pero creo que la gente debe de ser crítica sobre la intención con que se hacen las preguntas y la intención con que se redacta una nota y la intención con que se entrevista en radio o en televisión. La intención única y primera del periodista debería de ser informar y ayudar a formar opinión y que cada uno saque sus conclusiones. Si mi intención es llevar una entrevista para el lado que le sirva al entrevistado o a mí en lo personal, me parece que eso ya no vale.
Ahí ya deja de ser periodismo.
Y deja de ser periodismo.
Dije recién, Jorge,
hay mucho opinólogo y no periodista, ¿no? Hoy en día
hay un problema muy grande, ¿no? Que tengas un micrófono no te convierte en periodista. Porque tampoco que tengas un título.
Ah, tampoco que haya sido mejor. No, exactamente. No, estamos de acuerdo. El tema está que detrás de un micrófono le estás dando la habilitación a competir en el terreno comercial, quitando posibilidades a quienes hacen bien las cosas y no son operadores políticos.
Hay una gran diferencia.
Y ahí la gran diferencia, después del gobierno pasado, de la administración pasada, mucha gente que quedó sin trabajo en la intendencia terminó teniendo espacios radiales, por ejemplo, y desde ese momento hasta el momento actual se han dedicado a ver cómo definimos esto, a formarse como periodistas teniendo una línea netamente clara y enmarcada, que es estar contra el gobierno actual. ¿Eso es periodismo? Para mí no, eso es militancia desde un medio de comunicación.
Claro, militancia radial, podemos decirle. Y está la gente por siempre del otro lado.
Sí,
yo, porque al fin y al cabo
vuelvo a lo mismo, ¿no, Manu? Subestimar a la gente y subestimar la inteligencia de la gente
Es no
creer en las personas para quienes nosotros trabajamos. Yo creo que la gente sabe discernir una conducta periodística de una militancia periodística.
Ah, totalmente de acuerdo. Jorge, no tiene que ver con estamos hablando de política, una vueltita de página, pero me gustaba charlarlo contigo también. Tú decías recién, soy muy creyente, ¿no? Sos Pae Jorge de Ogún.
Sí, yo soy Pai de Santo, soy africanista hace muchos años. Creo en la cultura africana, creo en Dios, en los orishas, que son los santos traídos por los negros africanos de estas tierras. Y bueno, tengo un centro espiritual, un ilé, que quiere decir templo.
¿Qué es Ogún? Pai Jorge de Ogún.
Ogún, sí. Ogún, que es, sí. Ogún es un orisha que está sincretizado con la figura de San Jorge, producto de que el negro era azotado por el blanco con la intención de cristianizar a ese esclavo que traído desde el África a estas tierras, y el negro terminó ocultando su creencia. Él ya venía creyendo en ese orisha, en esa fuerza de la naturaleza dueña del trabajo y del hierro y de la guerra, llamado Ogún, y lo sincretizó, le encontró semejanzas con la figura de San Jorge. Entonces dijo, al blanco le voy a decir que sí, que voy a creer en San Jorge, pero terminó ocultando mi creencia y terminó viendo en San Jorge a mi orisha, Ogún. Ogún es eso, Ogún es el hierro, es el trabajo, es el dueño de la comunicación, es el luchador, es el mensajero, es el dueño de los caminos.
Un poco todo relacionado con lo que hacés también, ¿no?
También, aparte que me llamo Jorge.
Aparte.
Sí, son unos cuantos años. Es una,
¿Qué te llevó
una
a eso,
parte
Jorge?
Muy importante. De mi vida, quizás sí. Una de las partes más importantes.
¿Y cómo a eso? ¿Qué te llevó a...?
A las religiones afro. Sí. Bien, yo era un gurí.
Pues siempre uno tiene un padrino, un tío.
No, en mi caso no tenía
un padrino,
ni tío. Era muy, muy joven, tendría 13, 14 años.
Hace tiempo ya.
Sí, y me llevaron al templo de la Mai Tete, Tete Bueno, Tete de Bará, a quien le mando un abrazo grande. Para hacer una consulta porque hemos sonambulismo en ese momento. Y ahí fue mi primer contacto. Después se fueron dando las cosas hasta que ingresé en las líneas del Umbanda. Y aquí estoy.
¿Te gusta? ¿Te encanta eso?
Es una parte muy importante, una de las más importantes. En su momento fue lo más importante. Después me di cuenta de que la fe ya es parte importante de uno, y uno debe convivo con mi creencia, pero no hago de mi fe el único punto en el cual me muevo.
Exacto. Jorge, se nos está yendo el tiempo. Lindísimo compartir contigo
la
charla, charlar de todo un poco. Se nos había cortado la corriente hoy temprano, como dijimos, y la vez pasada había tormenta, igual.
Ya venía, la vez pasada venía en camino.
Veníamos, y Jenny que le dice, ¿te hice madrugar o no?
Sé sincero. No, yo tengo por costumbre despertarme muy temprano y escucho radio.
Ajá.
Prendo la radio o el celular, chequeo las noticias, a veces me quedo un rato en la cama, me gusta dormir en la mañana, pero me levanto más temprano de lo que la gente piensa. Algunos colegas me han hecho fama de que no me levanto temprano, pero no, relativamente, no soy muy muy madrugador, tampoco me pidas que me levante todos los días a las 7 de la mañana. Me acuesto habitualmente tarde, no menos de la 1:30.
¿Te gusta ver película o...?
Miro bastante.
¿O más bien series y esas cosas?
No, depende de mis estados de ánimo. Series en Netflix, si me engancho con una serie, tengo un grave problema, que es la ansiedad. Entonces, empiezo por un capítulo y si son 10, creo que me los miro a los 10.
A mí me mató Juego de Tronos cuando los últimos capítulos demoraron 2 años a salir. No, casi me mato. Digo, no puede ser, sí. ¿No? ¿Por qué te gusta un poco más la música brasileña, Jorge? Nos vamos con un temita... Ya retirándonos.
Quizás porque me he acercado también desde la cultura africanista y la propia Umbanda, ¿no? Y por los contactos que hemos tenido con esa tierra. Pero me gusta así la música brasileña.
Bueno, Jorge, quiero agradecerte.
Por favor, ha sido un gusto.
Hemos compartido varios asados, los cumpleaños del Tato, algo de la familia.
Mejor de lo que juega.
Sí, ni que hablar. Aparte, Phil escucha él, ¿no? Le mando un abrazo grande a Tato Rodríguez, a tu hermano, y bueno, a toda la familia, a tus viejos también, que hemos compartido montones de rato ya. Que le pasaba por abajo la cervecita escondida, ¿no? No para quemarte el aire, pero...
Sí.
Un fenómeno, sí. ¿Te gusta? Canta a mí la gente, nos vamos con este tema, con Jorge Rodríguez, que estuvo visita. No te vayas, ya volvemos.